Punto y seguido.
Y le decíamos desde el inicio de esta emisión, es el Día Mundial de Lucha contra el VIH-Sida. Se está conmemorando esta jornada justo para hacer conciencia respecto a cómo está la situación a nivel global, pero sobre todo también a erradicar los estigmas, sobre todo las narrativas estigmatizantes y discriminatorias. Tenemos vía telefónica al doctor Luis Gerardo García de Muner, director de atención integral de Sencida, para hablar acerca de los escenarios y sobre todo también los mensajes que son cruciales escuchar a lo largo de este día. Muy buenos días, doctor García.
Hola, buen día. Muchas gracias por el tiempo y por el espacio que nos están brindando, sobre todo en este día tan importante.
Así es. Gracias a usted. Y bueno, en primer lugar, preguntarle, estábamos hace unos minutos, hace ya cuando empezábamos la emisión, difundiendo varios de los datos que se dieron a conocer justo como parte de este reporte del VIH que emitió el sistema epidemiológico de nuestro país, por parte de la Secretaría de Salud, donde daban varios datos en torno a los casos diagnosticados a partir de la última década. Pero yo quisiera preguntarle, doctor García, justo si nos puede ampliar cuál es el panorama de casos de VIH en México actualmente, en relación sobre todo con los años previos a la pandemia de COVID.
Claro que sí, con mucho gusto. Realmente yo creo que la pandemia, no solamente en el tema de VIH, sino en muchos aspectos en salud y en la vida cotidiana, fue un parteaguas. Y para nosotros no fue diferente. En realidad, el año 2020 marca una gran diferencia en el número de casos que se reportaron a lo largo de ese año, y mucho tuvo que ver con que disminuyeron diagnósticos, disminuyeron reportes. Si nosotros hacemos una comparativa, dejando de lado el año 2020, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a partir de ONU-SIDA, que es el brazo que se encarga de la parte de VIH-SIDA de la OMS, hacemos la comparativa del año 2010 al 2024. Y en relación a ello, si bien es cierto que se ve un mayor diagnóstico, lo cual es importante, porque todavía tenemos una brecha grande de personas que viven con VIH, que no saben su diagnóstico y que debemos identificar. Una vez que nosotros los hayamos identificado, evidentemente el número total de casos reportados va a ser mayor. Nosotros estamos hablando que más o menos en el año 2014 estábamos teniendo una cantidad de casos aproximadamente de 11.000, 12.000 casos para el 2015 más o menos. El año pasado, 2024, cerramos con poco más de 18.000. Esto no representa necesariamente que haya más casos nuevos, sino más bien estamos encontrando una mayor cantidad de casos. Y eso también lo hemos reflejado en el primer pilar de los 395 que están marcados de forma internacional como los objetivos, donde ya alcanzamos el 80% de las personas que viven con VIH su diagnóstico. Todavía tenemos ahí una brecha grande que tenemos que llegar, pero vamos por buen camino aparentemente. También otra forma en la que lo podríamos ver es de acuerdo a la distribución del país. No vivimos en un país donde el comportamiento es homogéneo. Sí. Tenemos una mayor cantidad de casos en la península de Yucatán, de hecho son casi 4 veces más que en la parte noroeste del país, y entonces también eso nos ayuda a focalizar esfuerzos, ir encontrando una mayor cantidad de casos y poder vincularlos al tratamiento.
Ese también, el hecho de que haya diferencias, por ejemplo, en torno a la incidencia de casos de acuerdo con los diferentes estados, me llamaba la atención, por ejemplo, en las cifras, el hecho de que hubiera estados que no necesariamente tienen un alto nivel de población, pero que sí fueron o estuvieron entre los estados, entre los primeros 5 estados con el mayor número de diagnósticos. Me refiero, por ejemplo, al estado de Veracruz. Ese tipo de datos, doctor García, ¿qué es lo que refleja en torno a los diagnósticos de VIH-SIDA en México?
Mira, Qué bueno que lo preguntas, y específicamente por el estado de Veracruz. En efecto, la incidencia promedio es completamente diferente entre los estados, sí, y depende del número de casos y de la densidad poblacional que tenemos en cada uno de ellos. Específicamente en Veracruz, la pandemia o la epidemia por el VIH se comporta de manera diferente a la de otros estados. En general, estamos considerados como un país que tiene un comportamiento de una epidemia concentrada. Las epidemias concentradas básicamente están centradas en grupos muy específicos, como hombres que tienen sexo con hombres, usuarios, uh-huh, de sustancias, personas que se dedican al trabajo sexual, población trans. Sin embargo, en el estado de Veracruz, además de que encontramos esa parte, también encontramos uno de los estados donde hay mayor cantidad de casos en mujeres cis. Y esto representa una modificación en la forma en la que nosotros tenemos que poner estrategias, considerando también y focalizándonos en mujeres y en hombres heterosexuales, y sobre todo desarrollar nuevas estrategias específicas. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, en Tabasco, lo mismo nos pasa en Oaxaca, que son estados con una gran cantidad de mujeres que viven con VIH, y además de las poblaciones clave. Entonces, estamos haciendo estrategias diferenciadas para cada una de estas regiones, para llevar las pruebas de VIH, que se puedan realizar los tamizajes y entonces obtener los nuevos diagnósticos.
En este sentido, también preguntarle, porque es muy importante, doctor García, para quienes nos están escuchando en este momento, estamos conversando con el doctor Luis Gerardo García de Muner, director de Atención Integral del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, el CENSIDA. En este sentido, actualmente en México, ¿cuántas personas estarían, se tiene estimado que estarían viviendo con VIH sin tenerlo diagnosticado, sin contar con el diagnóstico y por ello también sin el acceso a tratamiento, doctor?
Justo. Dentro de las estimaciones que se hacen, al cierre del 2024 se tenía estimado que eran 400,000 personas viviendo con VIH en nuestro país. De esas 400,000 personas, solo 320,000 conocen su diagnóstico. Esto nos lleva a un 80% de personas que conocen el diagnóstico. Pero ese 20% es en el que nos tenemos que enfocar más para lograr alcanzar el 100% y al menos el 95% que está planeado para el año 2030.
Ahora, este 20% más o menos, ¿cuántas personas serían, doctor?
80,000 aproximadamente.
80,000 personas. La distribución, se tiene estimada, sería en algunos estados con mayor incidencia. Si nos puede compartir también información acerca de eso, por favor.
Sí, claro. De hecho, estas 80,000 personas están, sí, estimadas como que están distribuidas a lo largo de toda la República. Podemos encontrar una mayor cantidad de casos en la península de Yucatán, en la zona central, en Ciudad de México específicamente. El Estado de México también contribuye a una gran cantidad. Los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, son otros estados donde hay una mayor cantidad de casos. La, sí, menor cantidad de estos 80,000 los estaríamos pensando buscando en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esto tiene que ver justo con lo que preguntabas hace rato de la incidencia, sí, donde es diferente para cada uno de los estados. Esto no significa que debemos de dejar de trabajar en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Al contrario, los pocos casos, aunque sean 5,000 casos, todos necesitan vincularse a tratamiento. Claro. Y por eso los esfuerzos se deben redoblar en todo el país. Evidentemente las estrategias deben ser diferentes para poder acercarnos a toda la población, y esto incluye también el enfoque de las poblaciones indígenas, uh-huh, a quienes también tenemos que acercar las pruebas, y no es la misma manera en la que nos acercamos a los hombres que han hecho con hombres en Ciudad de México. Entonces debemos de redoblar esfuerzos en todo el país para lograr encontrar a esos 80,000 personas que ya viven con VIH, y esto, sí, a su vez nos va a repercutir en que logremos prevenir. Recordemos que cada persona que se trata disminuye la posibilidad, incluso hasta que está indetectable, evita la transmisión del VIH a cualquier otra persona.
¿Cuáles son las estrategias, doctor García, que se estén siguiendo justo para que estas personas se puedan contar con un diagnóstico? ¿Cuáles son las estrategias, las medidas justo para que se puedan detectar?
Lo primero que se hizo fue incrementar la cantidad de pruebas disponibles en el país para detección y tamizaje. Esto basado en pruebas rápidas de tercera, cuarta generación, que nos facilitan el diagnóstico y que en 5 a 10 minutos tenemos el resultado de la prueba. Son muy sensibles, muy específicas, y con muy me refiero a más del 98% de sensibilidad y especificidad, lo cual nos da altas tasas de verdaderos positivos. Lo segundo que se hizo fue realizar una distribución a lo largo del país y empezar a crear documentos de atención diferenciada de acuerdo a las poblaciones clave: personas indígenas, personas afrodescendientes, personas privadas de su libertad, usuarios de sustancias, y a través de esto estamos implementando estas estrategias en los distintos estados del país para que se pueda llegar a través de pares, que también es bien importante la ayuda de las organizaciones de la sociedad civil, y que pueda llegar a ellos la información, que puedan tener las pruebas disponibles en todos los centros de salud del país y en las unidades más cercanas a sus domicilios.
Doctor, de acuerdo con el más reciente boletín de atención integral de las personas que viven con VIH, los hombres que tienen sexo con hombres tuvieron el mayor porcentaje de pruebas reactivas, siendo por ello uno de los grupos más afectados por la epidemia. ¿A qué factores atribuye este escenario, doctor García?
Es correcto. De hecho, como te lo comentaba hace unos momentos, eso atiende a que en México la epidemia es una epidemia concentrada. Ya. Concentrada significa que es en grupos poblacionales específicos. Sin embargo, ha ido creciendo, como te lo comentaba, en algunos estados en el caso de mujeres. Los hombres que tienen sexo con hombres son el grupo clave que durante muchos años ha estado y está actualmente con una mayor exposición y factores de riesgo para poder adquirir la transmisión del VIH. Dentro de ellos, prácticamente son factores sexuales.
Doctor, y preguntarle también la situación de, usted ya hablaba también acerca de el enfoque en ciertos grupos poblacionales, y en ese sentido le preguntaría cuál es la situación actual de niñas, niños y adolescentes con VIH en México.
Esa es una excelente pregunta. Los niños y niñas, en realidad necesitamos principalmente encontrar a las mamás y a los papás de esas niñas y niños para evitar la transmisión materno-infantil. La transmisión materno-infantil se puede llevar a cabo durante el embarazo, pero principalmente es al momento del parto o de la cesárea y durante la lactancia. Si nosotros encontramos a esa madre que vive con VIH, le hacemos las pruebas, la vinculamos a tratamiento, la posibilidad de que bebé se contagie es menos del 1%. Entonces, eso nos ayudaría completamente a proteger a nuestras niñas y niños. Sí. Respecto al caso de los adolescentes, principalmente tenemos que enfocarnos en estrategias de educación sexual. Empezar a quitarnos el tabú de la educación sexual y empezar a hablar con nuestros adolescentes, hijos o hijas, sobre justo temas de sexualidad, pero no solamente lo que es una sexualidad responsable, sino también en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, enfocándonos en VIH, en sífilis principalmente.
Gracias, doctor. Estamos conversando, y lo recuerdo porque es muy oportuno hablar también acerca de, o sea, para las personas que nos están escuchando en este momento. Estamos conversando con el doctor Luis Gerardo García de Munera, el director de atención integral de Sensida. Doctor, también hago esta pregunta porque veíamos estas, de cara a esta, a este Día Mundial del SIDA, veíamos distintas informes, mensajes por parte de organizaciones, y uno de ellos, por ejemplo, este Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA, ONU-SIDA, en un informe de cara a esta, a este día, señalaba que la respuesta mundial al VIH ha sufrido su revés más significativo en décadas, y también señalaba una serie de desafíos como el hecho, por ejemplo, de la reducción en el financiamiento internacional, lo cual lleva a una, a un descenso en el acceso a medicamentos para prevenir el VIH, también el desmantelamiento de programas de prevención que, por ejemplo, afectan en mayor medida a mujeres y niñas. Yo le preguntaría también en este sentido, doctor, ¿cuáles considera usted que son en este momento los principales desafíos que se tienen en el caso de México en la atención y prevención del VIH-SIDA?
Muchas gracias. De hecho, yo creo que ese es un tema muy interesante, y creo que lo primero que debemos de saber es que México, si bien es parte de los países miembros de ONUSIDA no se beneficia de las estrategias y de los fondos o de algún tipo de apoyo económico. En México tenemos un fondo específico para la compra de pruebas, para la compra de los medicamentos antirretrovirales, para el resto de los insumos, tanto de atención y prevención. Por lo tanto, si bien es cierto que no es bueno que ONUSIDA cambie, que de hecho no va a desaparecer, solamente va a sufrir una modificación y una integración a la Asamblea General, en México no nos vemos afectados por ello, puesto que nosotros no recibimos ningún tipo de financiamiento a partir de ellos. Entonces, en esa parte los insumos en México están garantizados por un mecanismo diferente y no nos va a afectar entre la parte de adquisición de medicamentos y de pruebas. Lo que sí es cierto es que todavía seguimos teniendo algunas barreras, y lo que sí es cierto también es que estas barreras están enfocadas en algo que preguntaste que es bien importante. Esas 80,000 personas que no conocen su diagnóstico, que tenemos que vincularlas. Fíjate, una de las cosas importantes es que una vez que nosotros ya vinculamos a las personas a tratamiento, más del 80% están en control virológico, lo que significa que ya las personas logran suprimir el virus en sus cuerpos y con eso se evita la transmisión de la enfermedad, pero no solamente se evita, sino que la supervivencia de las personas con VIH que están en tratamiento antirretroviral y que están indetectables llega a ser prácticamente la misma que la de la población general, en promedio 70 años. Entonces, nuestra principal estrategia hoy día es la detección. La segunda parte que sería de la respuesta es en términos de prevención. Las personas que están en riesgo muchas veces no se perciben con riesgo y necesitamos empezar a sensibilizar a las personas a lo que es un riesgo en realidad. Y el riesgo es solamente no usar condón durante una relación sexual. Ahora, hay distintas maneras de prevención, se llama prevención combinada hoy día, no solamente es el uso de condón, sino también el acercar a las personas con un mayor riesgo, como bien lo comentaste, hombres que tienen sexo con hombres, entre otras poblaciones, a lo que es el PrEP o la terapia preexposición, que consiste en tomar un medicamento que ayuda a prevenir el VIH solamente por estarlo tomando, y la prevención es muy buena. Es otra de las maneras que tenemos, entre muchas otras, dentro de las cuales también hay que tomar la parte social, y ahí es donde muchas de las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel fundamental en la sensibilización y en la disminución del estigma que se llega a generar en la sociedad.
Que eso es fundamental, doctor, ¿no? La erradicación del estigma, de la discriminación, del temor.
Definitivo. Ahora, uno de los puntos más críticos justo con ese temor es, si te dicen que tienes VIH es una sentencia de muerte. Ese es hoy día, 2025, una gran mentira. Saber que alguien tiene VIH es una gran oportunidad para vincularse a tratamiento. De hecho, es la única oportunidad que se tiene de tomar tratamiento. Y mientras más temprano sepas tu diagnóstico, mejor pronto vas a tener a largo plazo. Les repito, la supervivencia de las personas con VIH hoy día ronda más o menos los 70 años a nivel mundial.
Pues ahí está muy clara la información y también el panorama. Doctor Luis García, gracias por ampliarnos la mirada en torno a la situación, al panorama actual del VIH-SIDA en México, y sobre todo también estas narrativas, estas recomendaciones, su mensaje para que se evite y que se erradique por fin la discriminación, el estigma y, como usted lo señalaba, también el temor. Doctor Luis Gerardo García de Muner, director de Atención Integral de Sensida, gracias por esta entrevista, por haber estado aquí con nosotras, nosotros y nosotras aquí en Entre Líneas. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias por la invitación. Excelente día.
Excelente día para usted también.